Una del cas Gürtel de presumpta corrupció política. I bona acollida al Festival de Cinema de Canes de Les Trenques d'Angèlica, dirigida pel cineasta portuguès Manuel de Oliveira i amb participació catalana. S'ha presentat a la secció paral·lela del certamen. Les 10 i 2 minuts.
Catalunya Informació.
Ara esforç.
El Barça recorrerà al Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva per demanar la cautelar a Xavi que pugui jugar l'últim partit de Lliga aquest diumenge contra el Valladolid. El Comitè d'Apel·lació ha anunciat aquesta tarda que li manté la sanció per un partit. Amb Iniesta més, el consell és no arriscar i difícilment serà titular. Cesc Fàbregas assegura que només marxarà de l'Arsenal si fitxa pel Barça. El migcampista d'Arenys ha dit que també vol resoldre el seu futur abans del Mundial. En waterpolo, inici del playoff pel títol de Lliga. El Terrassa ha guanyat 12-13 al Corcón en el primer partit dels quarts de final i el Sabadell 10-9 contra el Mataró, també en joc ara el Mediterrani Barceloneta i el Sant Andreu Barcelona. I el Masters de Madrid de tenis, David Ferrer s'acaba de classificar pels quarts de final després d'eliminar Marin Cilic en 2-7, 6-3 i 6-2. Ara juga Roger Federer i Stanislas Wawrinka. Recordem que avui també s'han classificat Nadal i Almagro i n'ha quedat fora Verdasco.
I un titular pel temps. Encara plou a molts sectors, però es concentren especialment al centre i l'est del país. Aquesta nit i matinada continuaran els xàfecs, que demà mig matí fins a la tarda tornaran a ser extensos i puntualment en forma de tempesta. De cara al cap de setmana esperem una millora meteorològica.
La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos psicoanálisis en la radio con Daniel Cañero y Fabián Ortiz todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB.
Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Hablamos, el primer programa monográfico sobre psicoanálisis en la radiofonía catalana y española. Estamos en RKB, en el 106.9 de la FM y por internet a partir de hoy en una nueva dirección, porque la emisora estrena web. Lo que hasta ahora era www.radiocanalbarcelona.com, que era un poquito largo, pues ahora se ha reducido y es www.rkbfm.com. Internet es el instrumento mediante el cual sonamos para los fieles oyentes de Argentina, de Uruguay, de Chile, de México, de Francia, de las Islas Canarias, de Madrid y de la Cataluña extrabarcelonesa, desde todos esos lugares donde nos siguen llegando saludos y entusiasmo. Esta noche vamos a intentar derribar otro tópico con el que suele cargar el psicoanálisis, que es una disciplina, una herramienta o una ciencia, como ustedes quieran, restringida a unos pocos. El título genérico del Hablamos de hoy podría ser Psicoanálisis para todos. ¿Es posible? Y en caso afirmativo, ¿qué querrá decir psicoanálisis para todos? Como casi siempre que abordamos un asunto, encontraremos más preguntas que respuestas, lo que resulta, en cierta manera, gratificante, porque ¿a quién le interesa encontrar todas las respuestas? Tener la certeza, la seguridad, eliminar la duda, ¿eh? Siempre es mucho más interesante que se abran preguntas. Así pues, sobre el psicoanálisis para todos va a girar esta edición número 11 del programa. Hablamos, lo hacemos, quien les habla, Fabián Ortiz y Daniel Cañero, ambos en la dirección y presentación, con Roberto Espinal a cargo de la parte técnica y la regresada Sandra Campos, que anduvo unos días esquivando la nube de ceniza volcánica. Sandra, como ayudante de producción, estará desde ahora mismo y como cada jueves pendiente de las vías de comunicación con el programa, del teléfono, del correo electrónico, que también es nuevo, y de los mensajes que vayan llegando al grupo de Hablamos en Facebook. Daniel Cañero, buenas noches.
Buenas noches, Fabián, y buenas noches a todos los oyentes.
Vamos con esas nuevas vías de comunicación.
Nuevas.
No todas, pero casi.
No todas. El teléfono no lo hemos cambiado. Les recordamos, nos pueden contactar al 93 468 55 55. Y eso sí, el correo electrónico ha cambiado, siempre para mejorar. Hablamos @rkbfm.com. Es un poquito más corto que el otro. Les repito, hablamos @rkbfm.com.
Y nos permite también dejar de decir Radio Canal con K.
Efectivamente.
O sea, ahora ya es la K directamente.
Eso sí, si habían enviado algún correo al antiguo, algún email al antiguo correo, les rogamos que lo reenvíen al nuevo, porque no hay manera de recuperarlos. Y como siempre, nuestro grupo en Facebook, el grupo Hablamos, que esperemos que siga aumentando hacia los 700 miembros.
Sí, está un poquito estancado.
Un poquito estancado.
Veo que nos estamos ahí quedando en el principio del placer, instalados en una especie de inercia peligrosa.
Sí, alguien de la calle diría es la primavera, la astenia primaveral.
Sí.
Pero con este tiempo me parece que no se trata de eso.
Y que no nos haga interpretar cosas que.
Efectivamente.
Que gratis no lo hacemos.
Ya es muy tarde.
Ahora vamos a escuchar un consejo publicitario y enseguida volvemos.
Depresión, ansiedad, insomnio, problemas de pareja, dificultades laborales son algunas de las afecciones psíquicas que se pueden presentar a lo largo de la vida. El tratamiento psicoanalítico ofrece un espacio donde elaborar y transformar aquello que impide o dificulta el crecimiento. Gabinete de Psicoterapia. Situado en el corazón de Barcelona, el Gabinete de Psicoterapia pone a su disposición tratamiento psicoanalítico individual para grupos, parejas y familias, además de atención psicopedagógica dirigida a padres, profesores y centros educativos. Gabinete de Psicoterapia. Solicite una entrevista informativa gratuita llamando al 93 454 73 90, 93 454 73 90 o por email info@psicoterapiabcn.com.
Estos son los contenidos del programa número 11. Hoy hablamos de psicoanálisis para todos. ¿Hay límites de edad o se pueden psicoanalizar niños y ancianos con expectativas de mejora? ¿Hay que tener mucho dinero para poder analizarse? ¿El psicoanálisis está restringido a una cierta intelectualidad? Estas y otras cuestiones serán abordadas por Daniel y por mí, pero sobre todo por nuestra entrevistada de hoy, Daniel.
Hoy tendremos con nosotros a Laura Kite, que es psicoanalista, creadora y coordinadora de Red Umbral, que es una asociación dedicada a ofrecer diferentes servicios relacionados con la salud mental para personas que manifiestan dificultades económicas para poder acceder a ellos.
Como siempre, trataremos también asuntos que han aparecido en los medios de comunicación. Hoy hablaremos de timos, del rey de España, no sé si le suena, de un escritor de apellido Marías, de Miss Freud y del TAI, con buenas noticias. Abriremos el diccionario esta noche para saber qué significa, parece obvio, pero no lo es tanto, hablar. De la caja de bombones de Salvador Furasté extraeremos una recomendación literaria de calidad. Escucharemos buena música. Sabremos qué actividades psicoanalíticas y culturales de interés se celebran en los próximos 7 días. Y, por supuesto, abriremos las vías de comunicación del programa para que ustedes nos digan, opinen, nos pregunten, nos critiquen también. Siempre tienen las puertas de comunicación con el programa abiertas para la crítica. Vías de comunicación que vamos a recordar porque, como hay novedades, esta noche habrá más dosis que de costumbre.
Efectivamente. Por teléfono, en antena, al 93 468 55 55 y, atención, nuevo correo electrónico, que es hablamos@rkbfm.com. Como siempre, nuestro grupo en Facebook, Hablamos.
Y dicho esto, ahora vamos con la actualidad. Se podría titular duros a 4 pesetas, o para adaptarnos a la moneda actual, euros a 75 céntimos, ¿no? Esa era la oferta, los duros a 4 pesetas, de un empresario que conmocionó esta semana el panorama laboral de España. Lo leímos en el periódico. La policía detuvo a José Manuel Garrido, un señor que desde el martes estaba seleccionando albañiles, operarios, para trabajar en un rascacielos en Dubái, con un sueldo de, suenen redobles de tambores,
a ver,
600 euros diarios.
Vamos a Dubái, Fabián.
espérate, porque la historia tiene su intríngulis. De momento, al señor Garrido, empresario, se le acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores, aunque fuentes policiales explicaron que le constan ya antecedentes por estafa, falsedad y blanqueo de dinero. Cientos de trabajadores, incluso algunos llegados desde el centro y del norte de España, acudieron a la convocatoria de empleo celebrada en Punta Umbría. Una convocatoria de empleo que les prometía 50 euros por hora de trabajo. Apenas se requería medir más de 1,75 m y no pesar más de 90 kilos... para trabajar 12 horas diarias, 6 días a la semana, con 1 hora y media para la comida, también pagada por la empresa. El bocadillo iba por parte del trabajador. Se trataba de colocar cristales en un rascacielos de 90 plantas, como hemos dicho, en Dubái. El trabajo duraría al menos 3 meses... por lo que en una época de crisis como esta, muchos ya estaban haciendo cuentas para un futuro resuelto, por lo menos durante algún tiempo. El empresario, conocido en el sector de la construcción de Huelva, no se ocultaba, aunque en ningún momento mencionó el nombre de la empresa que ofrecía el trabajo. Las primeras investigaciones apuntaron que las condiciones de trabajo en Dubái distaban mucho de las promesas del tal señor Garrido. Muchos de los candidatos que aún esperaban se retiraron sin entregar su solicitud, pero, mira por dónde, otros muchos se acercaron hasta la comisaría para saber qué había pasado, aunque no se querían creer que por la forma en la que había actuado el empresario, el empleo fuera mentira. Ustedes se preguntarán, ¿por qué comentamos esto? Bueno, porque esto demuestra, más allá de la realidad sociolaboral que vive cada uno, que en el adulto sigue existiendo un resabio de lo que se llama el pensamiento mágico infantil, ¿eh? Y que por eso, precisamente porque sigue existiendo esa forma de pensar que da una concepción mágica del mundo y por lo tanto nos relaciona mágicamente con el mundo, precisamente por eso sigue vigente el timo del trilero, el de la estampita, los nuevos timos, por ejemplo el de la herencia nigeriana por internet, ¿eh? Y el de cualquier posible realidad fantástica. Y fantástica quiere decir producida por la fantasía, por el fantaseo, por la alucinación de algo grande que se puede conseguir con poco esfuerzo.
El rey, Fabián.
Adelante, majestad.
Esta semana en Barcelona hemos contado con el privilegio de tener como paciente del Hospital Clínic a su majestad el rey Juan Carlos. Centenares de seguidoras y seguidores se agolpaban en la puerta rezando por la salud del monarca, y muchas señoras de mediana edad se pegaban codazos, como si de un concierto de Hannah Montana, por ejemplo, se tratara.
Bueno, en el caso del rey sería más bien un señor mayor, ¿no?
Señor mayor.
¿Qué sería? Leonard Cohen.
Bueno, sí, un Rafael iba a decir.
Pues más o menos, por edad podría ser, sí.
Claro, un montón de señoras, sobre todo señoras, se agolpaban en la puerta, se daban codazos para tocar a algún miembro de la familia real.
Ah, no, cuando has dicho para tocar a algún miembro me he quedado sí,
de la familia real, cualquiera vale. De los que entraran.
Son los vericuetos del lenguaje.
Sí, si no fuera por la censura, aún existente respecto a la figura del monarca, seguro que algún afectado por la crisis hubiera aprovechado para vender camisetas o gorras con la cara del Borbón, como se hace en los conciertos, el merchandising.
Sí, sí.
Claro, más allá de este fenómeno groupie, ¿no?, que me llamó la atención, me pregunto por esa extraña veneración casi mística por esa figura. Y al pronunciar la palabra mística me parece una asociación interesante, que es que tendrá alguna relación el endiosamiento alrededor del rey con vivir en uno de los países más cristianizados del mundo. Y ciertamente me parece que es así, ya que en la religión se venera a un padre protector, pero también castigador, al que hay que amar y también hay que temer, por si se enfada. Y uno se fija, ve a estas señoras por la tele y resulta que también a los reyes se les ama y se les teme. Se les teme, quizás no en la actualidad, pero sí que es verdad que en la transición se vivía como que, uy, ¿no?, como que salvó al país. A los que se les ama y a los que se les teme, también es a los padres. ¿Y con esto qué quiero decir? Que de la misma manera que ocurre con la religión, esa recuperación, ¿no?, de un cierto estado infantil donde el otro es poderoso, que todo lo puede y que además se le teme, se da también en relación con lo monárquico. Un padre simbólico que nos salvó a los españoles de caer en una nueva guerra, como dicen muchos, ¿no?
Según la teoría que cada día se parece más a un cuento infantil de la modélica transición.
Claro, una modélica transición vendida a todo el mundo, pero transición tuvo bien poco, ¿no? Que además es muy campechano, ¿no?
Mucho.
Es la palabra que se asocia con el reino, es muy campechano.
Muy majo,
¿no? Y eso quiere decir que es casi de la familia, ¿no? Que además se había recuperado magníficamente, ¿no?, con toda una serie de aumentativos.
Un superhombre.
Entonces, claro, yo me pregunto, parece que sigue habiendo una necesidad de un padre protector al que venerar y al que temer. Aunque yo realmente hubiera temido que a su majestad le hubiera ocurrido, ¿no? Desgraciadamente hubiera ido mal la operación y que hubiera, por ejemplo, fallecido en Barcelona. ¿Qué pensaría el resto de España de los catalanes, que nos tienen tanto cariño en algunos lugares, ¿no? Yo me imagino que hubiera aparecido alguna idea, alguna conspiración de que el médico hubiera sido republicano.
Alguna teoría conspiranoica, sí. Esto podría titularse Voces agradecidas. Autor de La luz prodigiosa, ganador del premio Nadal por El niño de los coroneles, el escritor bilbaíno Fernando Marías bucea en lo que denomina sus fantasmas para idear la novela Todo el amor y casi toda la muerte, qué título tan bonito, una novela que le ha brindado el premio Primavera. En una entrevista publicada ayer en el Diario de Navarra, Marías se suma a las voces agradecidas al psicoanálisis que poco a poco, pero yo creo que de manera incesante, van surgiendo del mundo de la cultura española. Voy a leer un fragmentito de una entrevista que le hacían porque me parece muy interesante. Decía el escritor: yo sé que a la gente le resulta muy rara esta historia, la historia de su novela. Es verdad. Y además es muy curioso cómo las personas que han tenido experiencias con psicólogos o con psicoanalistas la entienden muchísimo mejor que la gente que nunca se ha planteado estas cosas. Quienes sabemos que la mente puede provocarnos este tipo de traiciones y puede guiarnos de esta manera, sabemos que esto ocurre y es así. A mí me ocurrió, me precipitó en el delirio, me decidió a empezar a psicoanalizarme y el psicoanálisis me salvó la vida y me salvó de la presencia de los fantasmas. Curiosamente, sobre los fantasmas muchas veces pensamos que son seres malvados que vienen a destruirnos. Y yo, en mi caso, en mi experiencia concreta, que me liberé de los fantasmas cuando acabé la novela, pienso que no, que lo que querían era simplemente irse para estar también en paz ellos. Le pregunta al periodista: ¿y después de eso se ha quedado sin fantasmas o tiene otros? Y responde Marías: bueno, supongo que salen nuevos. A mí el psicoanálisis me apasiona porque descubre cosas nuevas de mí constantemente y, claro, fantasmas nuevos. En el fondo me pregunto si no me los estaré inventando porque esta historia me divierte. Pienso que desde luego aquellos quedaron liberados y quedé tranquilo respecto a ellos. Y una última pregunta de este fragmento. O sea, sigue yendo al psicoanálisis, ¿no? Dice: sí, sigo yendo, pero ya como pasión. Aprendo mucho de mí mismo. Creo que todo el mundo debería hacerlo pasada cierta edad.
¿Por qué pasa a cierta edad?
Bueno, porque supongo que él se plantea que, ¿no?, llegado el punto de la vida en el que accedió al psicoanálisis, puede ayudar a partir de ahí. Pero luego veremos, y sobre todo con el tema que tratamos hoy, que el psicoanálisis no tiene edad, ¿eh? Bueno, el de Marías es un testimonio, uno más, y parece que poco a poco se va perdiendo esa especie de pudor para hablar de la propia experiencia analítica.
Claro, que además en otros países está muy extendida, ¿no? Como por ejemplo en Francia, algunos de los libros que nos recomendaba Salvador las semanas anteriores.
Sí, o por ejemplo, creo que lo comentamos en el primer programa, cuando la señora Sarkozy, Carla Bruni, fue a un plató de televisión para hablar de su experiencia psicoanalítica, de cómo le ayudó a resolver cuestiones que tenían que ver con su Edipo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, son voces procedentes de la cultura, por lo tanto, voces a tener en cuenta, y seguiremos poniendo la oreja atentos.
Miss Freud, las enfermeras del mañana. Miss Freud es una enfermera con la cara del médico vienés que aparecía esta mañana en una viñeta de Toño Vega, ilustrando un artículo de Joan Barril en el periódico de Cataluña. Ayer fue el Día Internacional de la Enfermería y Joan Barril aprovecha para elogiar esta indispensable profesión de tinte femenino. En la antigua Grecia y en Roma participaban de manera normal en la cura de los enfermos, pero el cristianismo les otorgó el papel de brujas, aquellas que pretendían sanar de una manera diferente que no fuera la vía de la oración. Y de hecho no fue hasta la Primera Guerra Mundial que adquirieron el papel que tienen en la actualidad. De las enfermeras se espera un tacto más humano y menos técnico que el de los médicos, ¿no? Muchas veces son las encargadas de explicar, ¿no?, con palabras asequibles a la familia o al enfermo lo que le ocurre, ¿no?
Muchas veces incluso vienen a aportar esa parte transferencial que el médico no aporta.
Claro, que el médico, por la situación que sea, no alcanza, ¿no? A las enfermeras les toca hacer de mamás mientras uno está malito, ¿no? A quien no le ha ocurrido, que en algún momento se encuentra mal y por algunos instantes desearía estar en ese lugar, ¿no? De nuevo, donde venía mamá y te traía el zumito, la aspirina.
Ponía un pañito fresco en la frente.
Paño, ¿no? Y es verdad que las enfermeras cumplen ese papel en cierta medida. Y claro, quizás es por ello que en el imaginario erótico e incluso pornográfico, ¿no?, los disfraces de enfermera junto con los de maestra.
Un clásico.
Es un clásico, siempre venden, ¿no? Una mujer que hace de mamá, que me limpia, me acaricia, y además los dos con poca ropa,
¿eh? Claro.
Incluso hay muchas personas que piden a su pareja que se disfrace de enfermera, ¿no? En un intento...
¿Por qué me miras?
Bueno, porque te tengo delante, ¿no? Somos pareja de programa. Entonces, tengo un regalito por aquí, Fabián, luego te daré. De todas maneras, ¿no?, si te pidiera que te disfrazaras de enfermera, en algo sería recuperar una especie de Edipo adulto, ¿no? Esa figura que cuida y que por unos momentos puede traspasar la vía de lo sexual. Pero bueno, más allá de la digresión, el artículo reconoce el impresionante papel que ejercieron en la curación de lisiados provenientes de las grandes guerras. En cambio, Barril dice, bueno, hoy en día ya no son, al menos en el mundo occidental, estas heridas no son de balas, de morteros y de minas, sino que son heridas del alma. ¿Cómo se reparan estas? ¿Cómo curar, él dice, por ejemplo, a los que se sienten inútiles tras haber perdido su puesto de trabajo? ¿Cómo curar a los afectados psíquicos por el tijeretazo, que era el titular que aparecía hoy en el periódico, el tijeretazo del inminente gobierno? Y es aquí donde la escucha humana y cálida de estas profesionales pueden ayudar a sanar algunas almas. El problema es que no es esta bien su función, ¿no? Así pues, quizás a las enfermeras les tocará hacer más derivaciones a profesionales del campo psi que sean capaces de reparar el alma. Y yo me pregunto, ¿por qué el ilustrador habrá elegido una cara de Freud para esa enfermera del futuro llamada Miss Freud? Ahí se los dejo.
Y una última pincelada a la actualidad. Las últimas dos semanas hemos hecho referencia a la intención que había por parte de algunos grupos políticos de introducir en el nuevo Código Civil catalán el tratamiento ambulatorio involuntario. También los pusimos al corriente de una actividad del Espai Freud que constó primero de una recogida de firmas contra esa posible instauración y una posterior mesa redonda en la que Daniel Cañero, mi compañero, estuvo como moderador, donde se explicaba el alcance y los perjuicios que seguramente podía acarrear semejante noticia. Bueno, ayer tuvimos una noticia muy buena que es que el TAI finalmente no se va a instaurar, por lo menos de momento.
De momento, claro. Sí, que hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Que se ha decidido no incluirlo de momento en el Código Civil catalán, y a mí me parece que esto demuestra, por un lado, una cosa que decía Juan Pundic en la entrevista que le hicimos en uno de sus últimos libros, ahora no recuerdo bien, que es el inmenso poder que otorgan las nuevas tecnologías a la sociedad civil, ¿no? En el sentido que esta recogida de firmas, que bueno, ahora ya ha finalizado, pero que podía haber sido mucho más extensa, pero aún así llegaron un montón de firmas, sobre todo a través de correo electrónico, uh-huh. ¿no? Cosa que antes conversábamos con Fabián, digamos que antes uno recogía firmas y tenía que tirar 10 horas en la calle pasando frío, se te mojaban los papeles, había que pasarlos a una base de datos, y que hoy en día por internet eso es muy fácil y que además otorga un papel muy poderoso a la sociedad civil, y algo que no se puede controlar. Es decir que, bueno, muchas felicidades a todos los que hemos trabajado en esto, aunque no olvidemos también que en noviembre, creo, hay elecciones, ¿no?, para la Generalitat, y que también haber aprobado esto ahora hubiera supuesto,
restar votos,
por ejemplo, del Colegio de Médicos, del Colegio de Enfermería, del Colegio de Educadores Sociales.
Enhorabuena a todos, no solo a los que están detrás de la iniciativa del Espai Freud, sino también a los que serán beneficiarios de que el TAI no haya ido adelante. Vamos a escuchar un poquito de música. El martes estuvieron aquí en Barcelona, es un grupazo, a mí me gusta mucho, se llaman Fun Loving Criminals, y esta canción data de unos cuantos años atrás, pero no ha perdido su vigencia. Couldn't Get It Right.
Time is drifting, this rock has got to roll. So I hit the road and made my getaway. Restless feeling really got a hold. I started searching for a better way. And I kept on looking for a sign in the middle of the night. But I couldn't see the light. No, I couldn't see the light. I kept on looking for a way to take me through the night.
Clinicum, clínica terapéutica y psicosomática, especialista en tratamiento de las crisis, terapia individual, grupal, de pareja y de familia, niños, adolescentes, psicogeriatría y psicooncología, acompañamiento terapéutico. CUR Clinicum está en Palmes 129, tercero primera. Solicite una entrevista informativa llamando al 93 453 6510 o por email a info@curclinicum.com.
Seguimos en directo. Esto es Hablamos, el primer programa monográfico de psicoanálisis de la radio catalana y española. Son las 10 y 33 minutos casi. Y vamos a entrar en la primera parte del desarrollo del tema de hoy, que hemos titulado así, por titularlo de alguna forma, Psicoanálisis para todos. El psicoanálisis es muy caro.
No me digas, bien.
El psicoanálisis es muy lento. El psicoanálisis está pasado de moda. El psicoanálisis solo sirve para una cierta intelectualidad. El psicoanálisis no cura según qué patologías. Seguro que ustedes han escuchado o incluso esgrimido alguno de estos argumentos en algún momento de su vida. Argumentos que suponen algunas de las resistencias habituales contra esta disciplina, algunas de las cuales incluso perviven durante el tratamiento. Sin embargo, el psicoanálisis, más de un siglo después de su creación, goza de buena salud, lo que no quita que las preguntas recurrentes continúen girando en torno a su práctica. ¿Es posible un psicoanálisis para todos? Vayamos a ver qué decía Freud en los primeros años del siglo pasado. En un texto titulado Sobre psicoterapia, de 1905, transcripción de una conferencia que pronunció ante un público formado por médicos de Viena, el maestro vienés decía sobre algunos requisitos para aceptar a un paciente en análisis. Además de la enfermedad, es preciso tomar en cuenta el valor de una persona en otros campos y debe rechazarse a los enfermos que no posean cierto grado de cultura y un carácter en alguna medida confiable. No puede olvidarse que también hay personas sanas que no sirven para nada y que con excesiva facilidad se tiende, en el caso de esas personas de escaso valor, a atribuir a la enfermedad todo lo que las vuelve incapaces para la existencia. Es preciso limitar la elección a personas que posean un estado normal, pues en el procedimiento psicoanalítico nos apoyamos en él, en ese estado normal, para apropiarnos de lo patológico. La psicosis, los estados de confusión y de desazón profunda, diría tóxica, son pues inapropiados para el psicoanálisis, al menos tal como hoy lo practicamos.
¿Hoy qué decir? 1905.
1905, sí, que es cuando Freud escribió esto. No descarto totalmente que una modificación apropiada del procedimiento, lo voy a repetir por si no quedó claro, no descarto totalmente que una modificación apropiada del procedimiento nos permita superar esa contraindicación y abordar así una psicoterapia de la psicosis. Y aquí nos detenemos un momento para contar un caso real ocurrido hace algunos años en un centro de internación psiquiátrico. Un paciente catatónico, es decir, que no hacía ni decía nada, fue puesto en tratamiento psicoanalítico ortodoxo, suponiendo que haya algo que se pueda llamar así, ¿no? Imaginemos una consulta, un psicoanalista y un diván en el que, con la ayuda de unos enfermeros, dejaban tumbado al paciente. Las sesiones de 45 minutos transcurrían una tras otra en silencio, y así durante meses y meses, hasta que un día el analista no se presentó a una sesión. Ese día, el paciente catatónico destrozó todo lo que había en su celda.
O sea, que algo estaba pasando ahí.
Desde luego.
Que aparentemente no pasaba nada, ¿no? Que en esos silencios, que a veces hay algunos pacientes que dicen, pero ¿y si me quedo callado, qué pasa? ¿No? Bueno, el silencio también tiene un sentido. Y el fragmento que trajiste de Freud me hizo pensar en qué quiere decir cuando habla de nivel cultural, ¿no? Porque si uno lo interpreta literalmente, se podría pensar que entonces hay que ser muy culto para acceder al análisis, como si el inconsciente estuviera relacionado con la inteligencia, ¿no? Y muchas veces lo que se ve es que, de hecho, en personas de un elevado nivel cultural, es muy difícil interpretarles, ya que creen que se las saben todas. Muchas estuvieron toda la vida leyendo, formándose, que en otras palabras quiere decir racionalizando, buscando motivos racionales a los que y a lo que les pasaba, y esto de hecho es algo totalmente lógico, totalmente normal.
Está instalado en la forma de pensar normal, digamos.
Claro, pero no basta, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el caso de una fobia, ¿no? Uno ve claramente que ese miedo es irracional y que no, y que por mucha justificación que busque, tiene una base inconsciente.
Sí, o en una neurosis obsesiva, donde el paciente se da cuenta que lo que hace es absurdo, pero no puede dejar de hacerlo.
Claro, no puede dejar de hacerlo. Es decir, que inconsciente tiene todo el mundo, ricos, pobres, gente con poco nivel cultural y gente con mucho nivel cultural, es decir, que le serviría a todo el mundo. Ahora, lo que sí que se ve en la consulta es que a veces el analista, cuando trabaja con personas jóvenes, por ejemplo, con personas muy jóvenes o con algunas dificultades en relacionar algunas cosas que les pasan, ¿no? Es decir, para simbolizar, el analista tiene que ejercer de mentor o de educador, ¿no? Recuerdo el caso de una paciente que no había usado en su vida la Visa, ¿no?
La tarjeta Visa.
La tarjeta Visa. Y claro, no era tanto que necesitara una interpretación para usarla, sino porque nadie le había explicado para qué servía eso. Uh-huh. Es más, había caído en una cosa ideológica, ¿no? De que esto es gastar más de lo que tienes, que te vas a volver medio loco, que los bancos se quedan con mucho dinero, ¿no? Sin que nadie le hubiera puesto los números sobre la mesa.
También la incapacidad de simbolizar el dinero si no es a través del papel moneda, ¿no?
Claro, sí, sí, ¿no? Que sobre todo en algunas clases sociales hay una cosa muy fóbica con los bancos, ¿no? De, por ejemplo, antes de comprarme un ordenador, prefiero ahorrar 2 años. Uh-huh. Está bien ahorrar, ¿no? Pero claro, resulta que durante esos 2 años, son 2 años de su vida que se pierde, por ejemplo, integrarse en el mundo virtual.
Claro, la privación de eso que te podría haber dado el ordenador o cualquier otro objeto si hubieras acudido al banco a pedir un crédito, ¿no?
Claro, eso es así, ¿no? Es decir, que a veces, cuando habla de cierto nivel cultural, también hay que poderlo relativizar, ¿no? Porque en personas que son muy inteligentes o de un alto nivel cultural, funciona si están, ¿no? Si lo desean, si son permeables a ciertos cambios, ¿no? Uh-huh. Que en muchos casos es difícil.
Vamos a escuchar ahora otro consejo publicitario y a la vuelta recibimos a nuestra invitada de hoy.
Depresión, ansiedad, insomnio, problemas de pareja, dificultades laborales, son algunas de las afecciones psíquicas que se pueden presentar a lo largo de la vida. El tratamiento psicoanalítico ofrece un espacio donde elaborar y transformar aquello que impide o dificulta el crecimiento. Gabinete de psicoterapia. Situado en el corazón de Barcelona, el Gabinete de Psicoterapia pone a su disposición tratamiento psicoanalítico individual para grupos, parejas y familias, además de atención psicopedagógica dirigida a padres, profesores y centros educativos. Gabinete de Psicoterapia. Solicite una entrevista informativa gratuita llamando al 93 454 73 90, 93 454 73 90 o por email info@psicoterapiabcn.com.
Seguimos en directo. Esto es Hablamos, el primer programa monográfico sobre psicoanálisis de la radio catalana y española. Son las 11 menos 20 y esta es la sintonía de la entrevista. Hoy tenemos una invitada con la que vamos a hablar sobre el tema que vertebra el programa de hoy, que es psicoanálisis para todos y seguramente de otras cosas. ¿Es así, Daniel?
Sí, hoy tenemos con nosotros a Laura Kait, que es psicoanalista, creadora y coordinadora de Red Umbral, que es una asociación que ofrece, entre otros servicios, los de psicoterapeutas, psicoanalistas, psicólogos y psiquiatras, con honorarios accesibles para trabajar en la modalidad individual o en grupo. Buenas noches, Laura.
Hola.
Hola, buenas noches.
Empezamos con una pregunta. Cuando se habla de psicoanálisis para todos, hay profesionales, incluso algunas instituciones, que se remueven un poco en la silla, que se inquietan, como si el psicoanálisis tuviera que permanecer aferrado a la idea de una cierta inteligencia. ¿Cómo lo ves esto? ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, en primer lugar, agradeceros muchísimo la invitación para poder hablar aquí de Umbral, que creo que es un dispositivo como mínimo original dentro de la sociedad tan mercantilista en la que vivimos. Cuando leí el título que me habéis propuesto, la primera cosa que pensé es que decir para todos es antipsicoanalítico. La teoría psicoanalítica se basa, después de Jacques Lacan, en el no todo. Con lo cual yo diría que habría que poder decir psicoanálisis para no todos. O, en todo caso, para todos los que desean comprometerse con su subjetividad. Es decir, hacerse responsables de su malestar. Y esto, digamos que es subversivo, de alguna manera, porque la sociedad de consumo, la sociedad de la dictadura del capital, nos quiere pasivos y no responsables. Alguien que piensa que la solución de su vida está en los objetos, si me compro la casa y si me compro el coche y si me compro la tele y si me compro y si me compro y si me compro, es un sujeto sometido y pasivizado. En este sentido, el psicoanálisis es la única teoría que hace al sujeto responsable de su bienestar, pero también de su malestar. Y en este sentido, es probable que la gente se remueva, algunas, la gente en el poder en general se remueve, porque, por ejemplo, con Umbral, si me permitís, os cuento algunas anécdotas, nos derivan de muchos servicios públicos, nos han llegado a derivar de hospitales, de servicios sociales, de médicos psiquiatras, de CAPS, maestros de escuela, pero no dicen públicamente que derivan a Umbral. ¿Por qué? Porque fíjense la paradoja, Umbral sería una asociación privada. Si bien nosotros tenemos estatuto de ONG, somos una asociación sin fines de lucro, lo único que hacemos es poner en contacto a la persona que necesita un tratamiento con aquel profesional que lo pueda atender. Esto es lo único que hace Umbral, hacer esta...
un nexo.
Exacto.
Tender un puente, vamos.
Sí, a crear el vínculo.
Porque si no es ahora, podría explicarlo un poquito más tarde, cómo funciona para que los oyentes... Sí.
Pero lo que quiero decir es que en relación a esto de por qué es un revulsivo o por qué hay gente que se puede sentir incómoda con Umbral, es porque es políticamente incorrecto. Porque Umbral está viene al servicio de lo que en otros servicios no se puede dar, que es el tiempo de escuchar lo que le pasa a un sujeto. Sabemos que en los servicios sociales los profesionales tienen 7 minutos para atender. Sabemos que los psicólogos tienen listas de esperas tan enormes en los servicios públicos que pueden citar a sus pacientes con fortuna cada 15 días, la normalidad es una vez por mes y a veces cada mes y medio. Nosotros atendemos una vez por semana mínimo a cada persona, etcétera, etcétera.
En la web aparece la palabra honorarios accesibles. ¿Esto significa psicoanálisis barato? O preguntado desde otro ángulo, ¿el psicoanálisis puede ser barato?
Ahora que preguntas esto, me permito recordar que el primer artículo que nos hicieron en Umbral, en un periódico aquí en Cataluña, salió psicoanálisis a 5 euros en unas letras de más o menos 10 centímetros cada una, ¿vale? Y Buenafuente esa noche... hizo una broma en torno a esta historia de que se vendía psicoanálisis como hamburguesas.
¿Como hamburguesas?
Sí, sí, más o menos era como la hamburguesería del psicoanálisis. Eso es justamente no, ¿vale? Si una persona gana 800 euros por mes, lo cual ahora es bastante normal, porque ni siquiera los mileuristas son los que están bien, ¿vale? para acceder a un tratamiento que puede costar 50, 60, 80 euros la visita, podría ir, como me dijo el otro día una persona que hacía un tratamiento con una psicoterapia con un psiquiatra, una vez cada mes y medio. Eso es un engaño. Pensar que un tratamiento psicoterapéutico se puede hacer con visitas mensuales o cada mes y medio, es peor que no hacer nada. Porque se crea la ficción de que uno sí está en un tratamiento.
Claro.
Y conviene más irse a tomar un café con los amigos. Uh-huh. Es más barato.
Sí. Y se puede hacer más frecuentemente.
Exactamente. Y hablar, simplemente hablar, hablemos, decís vosotros, ya puede proporcionar cierto bienestar, que no una cura.
Claro.
Pero para que el hablar se transforme en un proceso de cura, la continuidad y la frecuencia son muy importantes. Porque aquello que se fue gestando durante toda una vida, si yo tengo 25, 45, 50 años, necesito estar muy activo en la rememoración, en la asociación libre, en el reactualizar qué me ha ido pasando y poder ir comprendiendo las cosas que me pasan vía repetición, que es como en general las cosas suceden, y eso necesita tiempo. Bien. Entonces, para esa persona que gana 800 euros por mes, pagar 20 o 30 euros o 35 euros la visita es mucho dinero. Entonces, no es barato, es lo posible para cada uno. Es más, cuando nosotros detectamos en las entrevistas preliminares que hay falsedad, porque bueno, ya sabemos que el engaño no es engañar al otro, es fundamentalmente engañarse. A veces no nos damos cuenta en las entrevistas de derivación, y esto surge después durante las curas, que el dinero es un problema como cualquier otro en la vida, y alguien puede estar diciendo que puede pagar 25 euros cuando en realidad podría estar pagando 40 o 50.
Uh-huh. Claro, y eso le hace mal.
Y sí, eso es parte de su síntoma.
Claro. Uh-huh.
Eso es parte de su síntoma y habrá que tomarlo en la cura como parte de su síntoma. Por eso accesible o honorarios posibles tiene que ver con estar interrogando a la ética de cada sujeto. Y la ética es un concepto muy importante para el psicoanálisis.
Sin duda.
¿Y cómo funciona?
A eso iba, porque quedó pendiente, claro. ¿No? Porque para que el oyente entienda cómo funciona Umbral, ya sabemos que es un nexo, que es un puente entre la demanda, el sujeto de la demanda y el terapeuta, el sí, profesional.
Podemos hablar a dos bandas, justamente. Podemos hablar de los profesionales, por un lado, y podemos hablar de los analizantes o futuros analizantes o pacientes, como querramos llamarlos. Uh-huh. La persona que quiere venir a Umbral puede enterarse de la existencia de Umbral por distintos medios. Algunos ya nombramos, por ejemplo, se lo puede decir el médico, se lo puede decir el asistente social, se lo puede decir un amigo, una amiga que está viniendo a Umbral, que esto es una vía de derivación. Se lo puede decir psicólogos, psicoanalistas. Muchos psicoanalistas derivan a Umbral justamente a gente que saben que tienen dificultades serias económicas. Incluso no necesariamente pacientes, a veces incluso amigos o uh-huh. Familiares. Puede llamar por teléfono o puede entrar a la página web. Si entra a la página web, va a encontrar en la primera página un contactar y entonces nos escriben. Cuando alguien escribe a Umbral diciendo que quiere tratarse, alguna gente incluso cuenta historias terribles, lo que va a recibir como respuesta siempre es esta indicación, que va a tener una primera entrevista que es para derivación y que puede llamar a alguno de estos tres teléfonos que figuran y le damos. Uh-huh. Y entonces, a partir de ese momento, el contacto es absolutamente personal. Llama a uno de esos teléfonos y se le da una primera visita que es para derivación. ¿Por qué para derivación? En Umbral en este momento hay 101 profesionales. Obviamente abarcamos, yo te diría, casi todo el campo de lo que pueden ser las problemáticas desde niños, adolescentes, adultos, familias, parejas, trastornos de la alimentación, lo que llaman problemas escolares y esta historia de los trastornos de la conducta y estas palabrejas que tan de moda están por ahí.
Lo hemos abordado en otros programas, sí, el asunto.
Psicosomáticas, diversos campos. Entonces, en esta primera entrevista lo que se trata de ver es quién sería el profesional adecuado para este paciente. Entonces, los profesionales estamos todos ordenados por lista en riguroso orden alfabético. Se va derivando así de uno después del otro, siempre y cuando respondan a los requisitos que este analizante necesita. Por ejemplo, puede ser fuera de Barcelona. Con lo cual ya, si está en Hospitalet, si está en Girona o si está en Mallorca, que también tenemos analistas por ahí, en Valencia también.
O sea, se va restringiendo el campo. Vamos.
O si es en catalán o si es en castellano o en alguna de las 8 lenguas en las que podemos atender. Ocho lenguas, sí. En este momento podemos, incluso en rumano podemos atender, en hebreo. Es muy curioso.
Sí, hay que adaptarse a la demanda, claro.
Atendemos en inglés, en francés, sí, 8 lenguas hay, a veces las personas dicen que quieren un hombre o que quieren una mujer. Uh-huh. A veces dicen que quieren a alguien mayor con mucha experiencia. A veces dicen que quiero a alguien bien joven que no se parezca nada a mi mamá o a mi papá.
Claro, cosa comprensible por otro lado.
Claro, y tratamos de tener en cuenta estas cuestiones que los sujetos van planteando a la hora de la demanda, ¿no? Con lo cual la elección del profesional no es unilateral. Yo hago, por ejemplo, entrevistas de derivación y no elijo. Yo lo que le planteo a la persona que viene a la entrevista es que vamos a elegir quién será esta persona que... Y nos equivocamos poquito, ¿eh? En general funcionan muy bien las derivaciones.
La semana pasada, durante la entrevista con la psicoanalista Silvina Fernández, surgió la cuestión del acompañamiento terapéutico. Está entre los servicios de Umbral también, sí, ¿verdad? ¿Podría explicar cómo funciona?
Sí, a ver, estuvimos hablando hasta ahora únicamente de lo que nosotros llamamos la atención clínica. Tenemos distintos dispositivos dentro de Umbral. Hay uno que se llama Intervenciones en la Comunidad. Entonces, en Intervenciones en la Comunidad, la diferencia fundamental es que en lugar de que el paciente venga a la consulta del analista, los analistas vamos allí donde el paciente reside, está o lo necesita.
Una pregunta que me surge ahora a propósito de esto. ¿Sería porque el paciente presenta algún tipo de problema de movilidad, porque no puede desplazarse o no?
No, para nada, podría desplazarse. Pero, por ejemplo, una asociación de familiares de enfermos mentales que queda en un pueblo X, nos pide un trabajo de grupo con las familias. Y entonces nosotros dentro de Umbral hacemos una convocatoria laboral diciendo cuáles serían los requisitos para ese puesto de trabajo y hacemos una selección de profesional para ocupar esta demanda. Otro, por ejemplo, en el pueblo tal hay un grupo de pacientes fibromiálgicas, digo AS porque en general son mujeres. Y sobre todo son mujeres las que se cuestionan mucho y deciden trabajar con psicoanalistas. Muy bien, se hace una convocatoria laboral dentro de Umbral para que algún profesional tome este grupo allí. Bueno, en este momento la intervención en la comunidad más importante que nosotros estamos realizando es dentro del proyecto Pro Infancia, subvencionado por la Caixa de Pensiones, que... está el Casal del Raval en la organización y hay 13 profesionales trabajando en escuelas de Badalona atendiendo niños y adolescentes en las mismas escuelas trabajando con los niños y con sus familias. Y otro de los dispositivos que tenemos intervenciones en la comunidad es el acompañamiento terapéutico. Es decir, que si algún psiquiatra que trabaja con pacientes psicóticos que ven que el paciente necesita un acompañamiento, puede solicitarlo a Umbral. Puede venir la demanda de un psiquiatra, puede venir la demanda de un centro de familiares, puede venir la demanda de la misma familia, que durante determinadas horas necesite un acompañamiento a algún familiar suyo. Y hay un equipo organizado para los acompañamientos terapéuticos.
Muy bien. Hemos llegado al final de la entrevista porque no tenemos más tiempo. Vamos a terminar, por supuesto, agradeciéndole a Laura Kite que haya estado presente aquí con nosotros esta noche y recordando la dirección de la página web de Umbral para los que estén interesados en informarse más o en solicitar algún servicio. Es www.umbral-red.org. ¿Es correcto?
Es así.
Los teléfonos no me los sé.
685-500-556 puede ser uno de ellos, para empezar.
Aún así pondremos un link en nuestro grupo de Facebook. Por si algún oyente no pudo tomar nota, lo tendrán aquí un ratito.
Muy bien, muchas gracias. Lo que no hablamos es de toda la parte de formación de profesionales.
Es verdad.
Que es muy amplia y, bueno, podría ser para otra vez.
Quedará pendiente para otro programa en el que seguramente, porque entre los muchos temas que hay pendientes, está también cómo se forma un psicoanalista. Por lo tanto, puede ser una buena ocasión para que nos vuelva a visitar.
De acuerdo. Muchas gracias.
Buenas noches. Ahora vamos a escuchar un poquito de música antes de la desconexión para el boletín de las 11. Esto es Jazz por Pink Martini.
Catalunya Informació.
Bona nit, són les 11. Els empresaris consideren valentes les retallades del govern espanyol, però diuen que no són suficients. La patronal troba imprescindible reformar el mercat laboral i espera tancar un acord abans de finals de mes. Ho han dit després de reunir-se aquest vespre a la Moncloa amb el president Rodríguez Zapatero. Oposició frontal dels sindicats al pla antidèficit de Zapatero, Comissions Obreres i la UGT anuncien una vaga de funcionaris el 2 de juny i no descarten una aturada general. També avisen que es complica la negociació per la reforma laboral. La Generalitat adverteix que les retallades no poden ser iguals a totes les comunitats i recorda que Catalunya ja fa temps que combat l'excés de dèficit públic. Segons el conseller d'Economia, entre el 2008 i el 2009 el dèficit s'haurà reduït d'uns 700 milions d'euros. El Consell General del Poder Judicial decidirà aquest divendres en un ple extraordinari si suspèn de les seves funcions el jutge Baltasar Garzón després que el Suprem li va obrir un judici oral per haver intentat investigar els crims del franquisme. Garzón diu que afronta la situació amb la tranquil·litat de saber-se innocent. Neix el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. El Parlament ho ha aprovat amb els vots del tripartit i l'oposició de CiU i PP. A partir d'ara només es podrà accedir a les Illes Medes amb un permís previ i amb finalitats científiques. I l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona exigeix dimissions al govern de Jordi Hereu per les incidències de la consulta de la Diagonal. El PP es planteja impugnar-la. El convergent Xavier Trias ha votat avui després de 6 intents fallits perquè s'ha desconnectat un cable.
Catalunya Informació.
Ara titulars d'esports.
El Barça recorrerà al Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva per demanar a la cautelar a Xavi que pugui jugar l'últim partit de Lliga aquest diumenge contra el Valladolid. El Comitè d'Apel·lació ha anunciat aquesta tarda que li manté la sanció per un partit. Amb Iniesta més, el consell és no arriscar i difícilment serà titular. En waterpolo, inici del play-off pel títol de Lliga amb aquests resultats ja definitius en el primer partit de quarts: Terrassa 13, Alcorcón 12, Sabadell 10, Mataró 9, Mediterrani 8, Barceloneta 15 i Sant Andreu 6, en Barcelona 11. I el Masters de Madrid de tenis, en Roger Federer s'acaba de classificar pels quarts de final i se suma així a Nadal, Almagro i Ferrer. En canvi, n'ha quedat fora Fernando Verdasco.
I pel que fa al temps, encara plou a molts sectors, però els ruixats es concentren especialment al centre i est del país. Aquesta nit i matinada continuaran els xàfecs, que demà mig matí fins a la tarda tornaran a ser extensos i puntualment en forma de tempesta. De cara al cap de setmana esperem una millora del temps.
RKB, 106.9 FM.
Els joves i les seves famílies estan exposats a problemàtiques que els sumeixen en situacions de crisi. La Fundació LETE ofereix atenció ambulatòria, domiciliària, residencial intensiva i temporal i acompanyament terapèutic per ajudar-los. La Fundació LETE s'especialitza en el tractament i la prevenció de les crisis i dels trastorns en la personalitat dels joves i joves adults i en la seva inserció laboral i social. La Fundació LETE disposa d'instal·lacions a Barcelona i a Girona. Per a més informació, truqui al 93 453 65 10 o al 972 215 097 o escrigui un e-mail a barcelona@fundaciolete.org o a girona@fundaciolete.org.
Son las 11 y 4 minutos, casi camino del minuto 5. Seguimos en Hablamos, esta es la segunda hora del primer programa monográfico sobre psicoanálisis en la radio catalana y española. Y esto que suena es la sintonía de la Caja de Bombones, la sección que cada semana abre Salvador Forasté, propietario y alma mater de la librería Xoroy de Barcelona, para extraer de esa caja siempre una recomendación literaria de gran calidad. Salvador, buena nit, buenas noches.
Hola, buena nit.
¿Qué nos traes hoy?
Hoy traigo un libro que puede resultar apasionante para los amantes del arte, ¿no? Los interesados en el fenómeno artístico. El libro se llama El objeto del siglo y el autor es Gerard Weisman. Para empezar, diría que como mínimo hay dos aproximaciones, diría yo, desde el psicoanálisis al fenómeno artístico, a la obra de arte. Una, que es la clásica y la más conocida hasta ahora, y yo creo que se ha exagerado casi hasta el límite, o sobrepasado el límite, la utilización que se ha hecho de ella, que sería el psicoanálisis aplicado a la obra artística, la interpretación de la obra artística como si estuviera echada en un diván. Uh-huh. Podríamos incluir allí incluso lo que se denominó hace unos años psicobiografía, o sea, ya era el psicoanálisis del creador de la obra de arte. Habría una, creo yo, una segunda opción, una segunda aproximación a la obra de arte, que sería, por desgracia creo que muy poco utilizada hasta ahora, sería más bien el arte aplicado al psicoanálisis, o sea, la operación contraria. Uh-huh. El reconocer la mirada en la obra artística, o sea, aquello que nos mira, aquello que nos interpela.
Sí.
Y trabajar a partir de esta interpelación, que puede ser personal o puede ser incluso interpelar la teoría psicoanalítica. Uh-huh. El libro que os traigo hoy, este objeto del siglo, estaría en esta segunda opción. Hay, ya digo, que poquísimas obras dedicadas al abordaje de la obra artística desde esta perspectiva. La verdad es que el libro, a mí particularmente, me resulta apasionante. El tipo de escritura es una escritura que revela un pensamiento que se está haciendo a medida que se está escribiendo el libro. También tengo que decirlo, es un libro muy francés en cuanto al estilo, próximo a cierta escritura, digamos, derridiana quizás, pero algo más asequible. La traducción yo creo que respeta demasiado la sintaxis francesa. Es una buena traductora, Irene Goff, de larga tradición como traductora de libros de psicoanálisis, pero respeta un poco la sintaxis francesa, con lo cual para el lector español puede resultar un poco extraño el uh-huh. estilo. ¿De qué objeto habla el objeto del siglo? Viniendo para acá, pensaba en si revelar cuál era el objeto del
tú
que
sabrás,
hablaba
tú sabrás, Man, tú sabrás, es como quien no. cuenta el final de una película.
Y entonces pensaba que eso, que el final de una novela policíaca es mejor no contarlo.
Ahí está.
Y que lo descubra el lector que pueda estar interesado. Sí decir que el recorrido que hace, que es muy, muy interesante, es partiendo de las obras que inauguran de alguna manera el arte contemporáneo en el siglo XX, Marcel Duchamp y la rueda de bicicleta encima de un taburete.
Sí, que además estuvo hace poco en Barcelona,
sí,
toda esta obra.
Hace
poco, una retrospectiva de Duchamp, sí.
Macbeth o en Caixa Forum.
En Caixa Forum, ¿no? Y el cuadrado negro sobre fondo blanco de Malevich. Uh-huh. A partir del análisis exhaustivo de cada una de estas dos obras, llega a lo que él considera obra fundamental del siglo XX, y que sería la Shoah, de la película de Claude, la serie, vaya, de Claude Lanzmann, una serie que dura bastantes horas, no sé si son 6 horas de filmación, y dejando, digamos, analizando lo que muestran estas obras y la conexión que hay entre ellas, llega a esa conclusión. Realmente la conclusión a la que llega no es ningún objeto, más bien es un concepto que representaría, según él, al siglo XX. También os podría preguntar qué pensáis vosotros que podría ser, qué objeto podría ser ese objeto que representa de una manera, digamos, fuerte. Él lo expresa, a ver si encuentro la cita, digámoslo de otra manera, dice él, el objeto realmente pasmoso del siglo XX, de aquel que se guardará memoria, ¿cuál es? Entonces hace una serie de un cohete, una minifalda, la bandera de la ONU, un rollo de película, la espiral de un cromosoma, los círculos olímpicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, lo dejaremos
Y no es ninguno de esos, ¿no?
Pues yo diría que no.
Ah, vale, porque yo estaba pensando en otro y no lo has mencionado. Tampoco lo diré, porque a lo mejor resulta que era cierto y te voy a poner en el brete de tener que decir que sí.
Claro, es como para hacer una encuesta de esto, ¿no?
Sí, igual mandamos a Sandra la semana que viene.
A ver quién se atreve a averiguarlo.
¿Cuál es el objeto?
Exacto, gracias Salvador.
Repetimos el libro.
Sí, sí, sí.
El objeto del siglo, autor Gerard Weisman, que es un psicoanalista francés, no lo había dicho antes. Uh-huh. Editorial Amor Ortu.
De todas formas, como cada semana, mañana seguramente en la página de Facebook estará la foto de la portada que siempre solemos colgar y los datos para quienes quieran adquirir este libro. Como ya queda dicho, pero siempre está bien repetir, porque en psicoanálisis repetir es algo que da buenos frutos, pues este libro y todos los que Salvador recomienda se pueden encontrar en la librería Xoroi de la calle Berlinés de Barcelona. Salvador, buena nit, muchas gracias.
Gracias.
Buena nit.
Ahora vamos a pasar a la actualidad otra vez, para la segunda parte del desarrollo de Psicoanálisis para Todos. Volvamos por un momento a ese Freud de 1905 que leíamos antes, para detenernos cuando decía: la edad de los enfermos cumple un papel en su selección para el tratamiento psicoanalítico. Por una parte, en la medida en que las personas que se acercan a la cincuentena o la sobrepasan suelen carecer de la plasticidad de los procesos anímicos de la que depende la terapia, los ancianos, decía Freud, ya no son educables. Y por otra parte, porque el material que debería reelaborarse prolongaría indefinidamente el tratamiento. El límite inferior de edad solo se determina según los individuos. Los jóvenes que no han llegado todavía a la pubertad a menudo constituyen un terreno óptimo para la influencia terapéutica. La edad para el psicoanálisis. Un siglo después de aquellas palabras de Freud, son numerosas y muy positivas las experiencias con niños y adolescentes, pero sigue planeando una sombra de duda sobre el psicoanálisis de la ancianidad. Ante esto va otro ejemplo. Un analista comienza a tratar a una anciana de más de 80 años, una viuda que ha idealizado su relación con su marido fallecido, hasta el punto de que ha llegado a creer que la vida sin él no tiene alicientes ni sentido. El analista la escucha, la acompaña, la anima a que le cuente esas cosas de su saber que ella considera poco interesantes, cosas de vieja, trivialidades. Al cabo de unos meses de terapia, la señora restablece las relaciones con amigos a los que había dejado de frecuentar, se apunta a un taller de manualidades y encuentra el sentido a aquellos días que antes del análisis pasaban por ella sin sonido, sin color ni textura.
Sí, ¿no? Que en ancianos quizás lo que no hay que tener es objetivos muy ambiciosos, ¿no? De que la persona va a conseguir transformar un montón de cosas, replantearse su sexualidad, su vida, la relación con sus hijos. No hay que acompañarla quizás en esos últimos años de su vida para que los viva de la mejor manera. O que incluso pueda reconstruir, ¿no? Replantearse su propia historia de vida.
Claro, porque pensar que la vejez sería inaccesible al psicoanálisis o no necesitara de él como herramienta de bienestar equivaldría a pensar que la vida se acaba cuando se acaba ¿qué? El trabajo, la familia, la genitalidad. Ante esto, la posición que debe ocupar el psicoanálisis con ancianos es la de hacer posible un bienestar psíquico en esa fase de la vida, en muchos casos también preparar al sujeto psíquicamente para la proximidad de la muerte, ¿no? Porque el psicoanálisis estimula un mayor conocimiento y un reconocimiento de la vida vivida hasta ese momento, es decir, hasta el momento del análisis, para hacer posible mantener así una salud psíquica durante tanto tiempo como sea posible, ¿eh?
Sí, y además aquí hablábamos del psicoanálisis en la vejez, pero también, y esto está relacionado con una de las preguntas que nos hacía una oyente en Facebook la semana pasada, que es qué ocurre con los cuidadores, es decir, con aquellas personas que están en contacto permanentemente con la enfermedad, con la muerte, con personas mayores, ¿no? Que realmente acaban muy quemadas, acaban... Y más de ver, por ejemplo, las enfermeras que trabajan en geriátricos, ¿no? Que es una experiencia muy dura. Y de hecho, las primeras experiencias que inauguraron el campo del psicoanálisis en la vejez se hicieron con cuidadoras, ¿no? En geriátricos, donde se armaron grupos, ¿no? Para poder estudiar los procesos que estaban viviendo, ¿no? Porque si no, llega un momento, la semana pasada una oyente en Facebook hablaba del estar quemado, ¿no? Del síndrome del burnout, de estar quemado. Y esto es una de las cosas que ocurre, ¿no? Que hay enfermeras o cuidadores de personas mayores que cogen cariño a una persona mayor, muere y llega un momento donde se alinean del trabajo y que no, bueno, que no pueden emplear más, más energía en eso. Uh-huh. Y a propósito de, y volviendo, ¿no?, de hecho, al tema que nos traía hoy, sobre un caso, ¿no?, de honorarios accesibles, como planteaba Laura Kite, me viene a la cabeza el caso de un hombre que atendí hace algún tiempo. Era un hombre de 46 años que venía derivado por los servicios sociales del territorio, con presunto consumo de alcohol y algún episodio de agresividad hacia su mujer. Era de un nivel formativo muy básico, ¿no? De hecho, un hombre que había estado, pues bueno, toda la vida trabajando en una fábrica, ¿no?
Como decía Freud, de escasa cultura, ¿no?
Sí, que de entrada podríamos pensar que era un anticandidato para el psicoanálisis, uh-huh, ¿no? El tipo que nunca hubiera empezado una terapia, que esto de los psicólogos son para otros, que esto incluso es para mujeres, ¿no? Bueno, llega con varias problemáticas, pensando que es un alcohólico, que es un maltratador, y al cabo del tiempo, al ver que un profesional le escucha sin ponerle la etiqueta, sin ponerle el cliché, sino viendo, a ver, ¿no?, ¿por qué alcohólico?, ¿por qué maltratador?, el tipo empieza a desarrollar las cosas que le habían ido pasando en su vida y con su mujer. De lo que aparentemente, inicialmente, no era un candidato al psicoanálisis, bueno, se acaba convirtiendo en un proceso terapéutico muy lindo, ¿no?, corto, no fue muy largo, pero que permitió al hombre afrontar de nuevo su vida de pareja y como mínimo tenerlo desde otra perspectiva.
Repensarlas y replantearlas.
Claro, repensarlas y replantearlas. Y que para eso tampoco hace falta un gran nivel de inteligencia, ¿no? Uh-huh. Porque él venía a plantear las cosas que le habían pasado en su vida, ¿no? No venía buscando teoría ni que le explicaran un porqué, no, venía a desahogarse, pero en el momento que escucha una mirada que no es condenatoria, ahí le empiezan a pasar unas cosas diferentes, ¿no? Cuando aparentemente, ya digo, no era una persona que viniera deseándolo y buscándolo, sino que era otra cosa. Uh-huh. ¿No? Y era un caso derivado desde servicios sociales. Uh-huh. Así que el trabajo que se puede hacer es mucho.
Antes de avanzar con el desarrollo de este tema, para el que tenemos todavía un ratito, vamos a recordar las vías de comunicación con el programa, porque recordemos que una de ellas ha cambiado, que es el correo electrónico. El teléfono sigue siendo el de siempre, el 93-468-5555. 93-468-5555. Dentro de un rato vamos a abrir el espacio de consultas. Pero el email ha cambiado. Ahora es hablamos@rkbfm.com. hablamos@rkbfm.com. Pero si lo quieren, también pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página del grupo en Facebook. Está aquí Daniel con el ordenador abierto delante, por lo tanto, todo lo que llegue, y Sandra Campos también está pendiente del email y del teléfono. Yo pensaba también, psicoanálisis para todos, también podría ser psicoanálisis en el mundo virtual, es decir, en Internet, ¿no? A propósito de Facebook, del correo. Claro, la pregunta que surge ¿es posible? Con respecto a esta práctica, que hay que decirlo, cada día gana más adeptos en todo el mundo, hay posturas a veces radicales, tanto a favor como en contra. En una acera se sitúan los que consideran que es una aberración, que es necesaria la presencia corpórea del analista, esa presencia ausente, podría decirse, ¿no?, porque está, pero también está fuera de la vista, que es necesaria, decía, esa presencia para que se produzca el fenómeno transferencial, ¿no?, esa relación que trasciende a la figura del paciente y del terapeuta. Son estas personas las mismas que demonizan la Internet y hasta la escritura como soporte del análisis. Es una postura que, de hecho, contraría incluso la del propio Freud, quien analizó a algunos de sus discípulos por carta, ¿no?
Claro, que sería una modalidad a distancia en su época.
Claro, exacto. Y eso por no hablar del análisis textual de los casos clínicos que el profesor Juan Carlos de Brasi, a quien entrevistamos hace un par de semanas, realiza un par de veces al año en el Espacio Psicoanalítico de Barcelona. Es toda una experiencia para ver lo que se puede sacar de la escritura de un caso, ¿eh?, y que no tiene nada que ver con el desarrollo del caso, sino que hay un saber insabido del analista en esa escritura, ¿no? La postura contraria a los detractores del análisis por Internet la defienden quienes atienden o han atendido a pacientes por email, por chat o por videoconferencia, ¿no? y los testimonios suelen ser bastante positivos. Dicen, tal paciente pudo decir cosas que en presencia no parecía atreverse.
Sí, y que eso pasa muchas veces por teléfono, ¿no?
Claro.
Hay gente que dice, no, yo cara a cara hablo, pero cuando hablo por teléfono llego a casa, ahí me relajo, me puedo tirar horas hablando, entre otras cosas porque al receptor no lo tiene delante, ¿no? Y entonces se permite pensar con mayor libertad, ¿no? Porque no tiene la cara del otro delante, que le cuarte, ¿no? Es como si estuviera en diván, por así decirlo.
Claro. Y también es, yo creo que algo que hay que valorar muy, muy positivamente, el hecho de que las nuevas tecnologías le permiten el acceso al análisis a personas con problemas de movilidad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y esa es una gran puerta de acceso al análisis.
Sí, incluso con lo que se usa es con personas que están en análisis presencial, pero que durante algún tiempo se tienen que trasladar, por ejemplo, a trabajar a otro sitio, de vacaciones, ¿no? Y que en muchos casos la interrupción del tratamiento es desaconsejable, ¿no? La gente se angustia mucho cuando llegan, por ejemplo, periodos de vacaciones o periodos largos. Entonces, ahí tomarse algunas sesiones por teléfono, ¿no? O a través de internet, vía Skype, o siempre es recomendable, ¿no? Porque en última instancia estamos trabajando con el lenguaje y con el pensamiento de la otra persona, ¿no? Seguramente hay muchas personas que nos están escuchando que no nos ven, que no nos tienen en persona, pero eso no quita que el efecto terapéutico de la palabra se cumpla.
Exacto. Son las 11 y 22 minutos, vamos a escuchar un poquito de música, ahora de la mano de Vampire Weekend, un tema que se llama Ottoman, y a la vuelta ya abrimos el consultorio. Ottoman se llama esto y el grupo es Vampire Weekend. ¿Eh? ¿Te gustan, Daniel, o no?
Muy buenos, muy
¿sí?
buenos.
Bueno, aquí vamos abriendo un poquito de camino. A veces ponemos cosas que parecen sacadas del baúl de la abuelita y a veces cosas que abren ahí la puerta a una música alternativa.
Sí, son otros bombones la música.
Eso es, claro, ¿cómo que no? Ahora abrimos el consultorio. Es un tren que hoy arrancaba con cierta dificultad, pero al final se ha puesto en marcha, ¿eh? A veces la mesa de sonido tiene sus complicaciones, pero bueno, al final todo se soluciona. Tenemos una primera llamada en el teléfono del programa, el 93-468-5555. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién hablamos?
Pues soy Ana.
Hola, Ana, ¿qué tal?
Hola.
Adelante.
Antes de nada, enhorabuena por el programa.
Muchas gracias.
Y bueno, un poco me surgía la duda de que si hay diferencia en el tratamiento o en el resultado cuando se trabaja con alguien que comienza la terapia porque la familia lo lleva o porque lo ha recomendado a alguien.
O sea,
¿tiene algo que ver con la decisión inicial de la persona que va o no? ¿O puede llevarlo a alguien o indicárselo a alguien?
Uh-huh. Muy bien, muchas gracias.
Vale, gracias.
Buenas noches.
Gracias, Ana. Sí, si entendí bien, quería decir que sí es lo mismo, ¿no? Que una persona decida por ella misma empezar una terapia o que venga...
lo que digamos, se conoce como psicoanálisis por encargo.
Sí, casi obligada, ¿no? Por la familia, por el psiquiatra, en algunos niños, por ejemplo, por el colegio, ¿no? Que hay muchos padres que llegan reticentes y dicen, bueno, yo lo traigo porque en el colegio... ¿no? Casi que se han empeñado en que lo traiga a un psicólogo, ¿no? Un psicoanalista es muy difícil, que lo envíe de un colegio,
sí,
pero
es difícil, sí.
¿No? Como mínimo al psicólogo, y entonces vienen como un poco renuentes, ¿no? Al tratamiento. Y sí, la diferencia es esencial,
notable, sí.
Es notable, ¿no? De hecho, Laura Caeta ha dicho una cosa interesante, que es psicoanálisis para todos quienes lo deseen,
claro.
¿No? Es decir, que tiene que aparecer un cierto deseo en la persona. Ahora, eso no quita que la persona que llega un poco a regañadientes, ¿no? O como diciendo, bueno, mi mujer me dijo que viniera, yo no estaba muy de acuerdo, o mis padres...
Sí, eso se da mucho en los casos de personas que vienen a tratar problemas de pareja o en niños y adolescentes que vienen, eso, llevados por los padres, ¿no?
Claro, por ejemplo, en adolescentes lo que se ve es que llegan y dicen, bueno, ahora, ¿no? Otro tío que me va a meter el rollo sentado detrás de la mesa, ¿no? Que primero te colocan en lugar del director, del profesor, del padre, pero al ver que uno no es ni el director del colegio, ni el padre, ni el profesor, ahí le empiezan a pasar cosas diferentes.
Y sobre todo que se dan cuenta enseguida que ese que está ahí no los juzga, no está ahí para decirles lo que está bien y lo que está mal.
Claro, por ejemplo, en el caso que presentaba antes, ¿no? Un tipo que llegaba atemorizado, ¿no? Como diciendo, bueno, este me va a sacar una bala, me va a pegar en la cabeza.
Me va a sentenciar, sí.
Y me va a decir que soy un enfermo, que soy un... ¿no? Y él llegaba casi dispuesto a eso, ¿no?
Al castigo.
Claro, y en el momento que se encuentran que no es un juez, ahí les empiezan a pasar otras cosas,
claro,
diferentes, ¿no? Y también es lógico que a veces la familia se angustia, se preocupa y quiere aparentemente lo mejor para esa persona.
Está,
¿no?,
bien puntualizado lo de aparentemente, porque muchas veces la familia conspira para que el supuesto enfermo no salga de esa posición, pero bueno, esa es otra...
Sí, esto es otro tema. Ahora, lo que sí que es verdad, que está en relación con lo que comentábamos, es que a veces... por ejemplo, los padres traen a un chico y que tiene problemas de estudios, muy tímido, es muy inhibido y bueno, y lo traen para ver qué se puede hacer. Y claro, resulta que el chico empieza a mejorar, y mejorar quiere decir que a lo mejor empieza a hablar con chicas de su edad, que empieza a salir, que empieza ¿no? Lo que ellos interpretan como que se está volviendo un poco malo. Ya no es el niño bueno, pero tímido y rarito que trajimos, sino que es otro. Y hay muchas veces, si eso no se sabe llevar bien y si no se hace un trabajo con la familia, muchas veces lo sacan, abandonan el tratamiento porque claro, se ha convertido en uno que nosotros no queríamos. O, por ejemplo...
Ya no es el nene o la nena que se adaptan a los planes que nosotros teníamos para ese nene o esa nena.
Claro, sí, sí, sí. Y luego el título de hoy, Psicoanálisis para Todos, también remite al caso de cuando se trabaja con discapacitados, ¿no? O con personas con parálisis cerebral, que a veces te traen a alguien con dificultades incluso para hablar, que están acostumbrados, tienen un vínculo muy fuerte con sus familiares, con la madre o con el padre, los cuales fueron todo para ellos, y en el momento que ven que empiezan a hablar contigo de cosas con las que ellos, cosas de las que no podían hablar con ellos,
con nadie,
ahí viene y te dice, bueno, ¿y qué te ha dicho? ¿No? ¿Y qué te ha explicado? Claro. Y al decirle que está sometido a un principio de confidencialidad, ¿no? Ahí dicen, bueno, es verdad, pero como eso se alargue mucho el tiempo, se asustan, se agarra un ataque de celos, dicen, ¿cómo puede ser que a este desconocido le cuente más cosas que a mí? ¿No? Uh-huh. Y entonces, la terapia ya no funciona, o es muy cara y no la podemos pagar.
Ahí empiezan a aparecer las resistencias del entorno para retirar al paciente del análisis.
Así que sí, no es lo mismo, ¿no? Pero eso no quita que uno no se pueda ganar a ese candidato, a paciente que llega renuente al tratamiento.
Claro. 93-468-5555, el teléfono de Hablamos, el nuevo email que estrenamos hoy, hablamos@rkbfm.com y el grupo de Facebook donde teníamos pendiente un mensaje de la semana pasada.
Sí, un mensaje de...
O de hace un par de días, ahora no sabría decirte.
A ver...
Bueno, ayer.
De ayer, esos. Sí. De Ángeles, que nos
dice...
Que
es una fiel oyente, ¿eh?
A fiel oyente y además creo que desde bastante lejos.
De Tenerife, escucha Ángeles, sí.
Una hora anterior, ¿no? Una hora antes.
Una hora menos.
Una hora menos. Y dice así, en el programa de la semana pasada se habló de que la persona intoxicada, por ejemplo por alcohol, no deja de ser ella misma, solo que se desinhibe y quizás sea incluso más ella misma. ¿Podría pensarse que ocurre algo similar en las personas que se demencian? En el decir popular se habla de que en la vejez somos lo que siempre hemos sido, pero peor. Gracias. Referencia a la demencia, ¿no? Sí que es verdad que hay esa frase del saber popular de que los niños, los viejos y los borrachos siempre dicen...
La verdad.
Siempre dicen la verdad.
Por lo menos,
¿no?
Alguna verdad, ¿no?
Sí, algo de eso sí que es así, como dice Ángeles, ¿no?
Sí, expliquemos por qué. El niño porque generalmente en una edad donde no conoce las barreras inhibitorias de la vergüenza, la moral o el asco, ¿no? Por lo tanto hace todas esas cosas que llevaron a Freud a definirlo como perverso polimorfo. El borracho, porque mediante la administración del alcohol pues pierde las barreras de la inhibición y entonces muestra aquello que durante el periodo de sobriedad no enseña. Y los locos, porque en el discurso psicótico también siempre se esconde algo de verdad, ¿no?
Sí, y en el caso de... Claro, yo no sé si ella se refería a demencia, por ejemplo, en la vejez, ¿no? Ponía demencia senil
sí.
Y demencia tipo Alzheimer. Sí que es verdad que se da algo de eso, ¿no? Algo de... por ejemplo, en personas con demencia tipo Alzheimer a veces les da por desnudarse, por insultar a la persona querida, por agredir, por... En algunos casos hay incontinencia urinaria, pero en otros casos no. En otros casos hay una voluntad de cagarse o de mearse en un determinado sitio, ¿no? Uh-huh. Pero claro, ahí también la pregunta es, ¿para qué narices queremos ser nosotros mismos? ¿No? Porque toda la psicoterapia barata y manual de autoayuda actual... Sé tú mismo.
Sí.
Bueno, fíjese lo que es... Ser tú mismo, ¿no? Ser un niño que no se calla nada, que dice todo lo que piensa, que se caga en sus familiares y que es capaz de cometer cosas que lo alejan de lo civilizado.
Sí, además todo hay que decirlo. Hay gente que no es gran cosa. Por lo tanto, ¿qué es ser tú mismo? ¿No?
Claro.
Ser esa porquería que no vale nada, ¿no? Lo bueno sería someter a análisis eso que eres para transformarlo en algo mejor, ¿no? Pero sé tú mismo, en algunos casos puede que sí, sirva de mucho, pero en muchos casos sirve de muy poco.
claro, ¿no? Por ejemplo, sé tú mismo, ¿no? Y ahora resulta que llevo trabajando, atendiendo desde las 9 de la mañana, son las 11 y media de la noche, tengo sueño, digo, bueno, Fabián, me echo una siestecita, aquí claro, te quedas, ¿no?
Sí, sí.
Eso es ser yo mismo, ¿no?
Sí, o tengo calor y me desnudo en público, ¿no?
Claro, que es verdad que algo de eso es lo que les ocurre a las personas con demencia, ¿no? Pero yo la pregunta que me harías es, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿No? Porque en general no sirve. Sirve, sí, para crear seres que fuera de la socialización, ¿no? Para eso sí.
Vamos a hacer una pausa en el consultorio. Escuchamos un par de consejos publicitarios y volvemos.
Urclinicum, clínica terapéutica y psicosomática, especialista en tratamiento de las crisis, terapia individual, grupal, de pareja y de familia, niños, adolescentes, psicogeriatría y psicooncología, acompañamiento terapéutico. Urclinicum está en Balmes 129, tercero primera. Solicite una entrevista informativa llamando al 93 453 6510 o por email a info@urclinicum.com.
Depresión, ansiedad, insomnio, problemas de pareja, dificultades laborales, son algunas de las afecciones psíquicas que se pueden presentar a lo largo de la vida. El tratamiento psicoanalítico ofrece un espacio donde elaborar y transformar aquello que impide o dificulta el crecimiento. Gabinete de Psicoterapia. Situado en el corazón de Barcelona, el Gabinete de Psicoterapia pone a su disposición tratamiento psicoanalítico individual para grupos, parejas y familias, además de atención psicopedagógica dirigida a padres, profesores y centros educativos. Gabinete de Psicoterapia. Solicite una entrevista informativa gratuita llamando al 93 454 73 90, 93 454 73 90 o por email info@psicoterapiabcn.com.
Es la hora de abrir el diccionario de términos psic.
Sí.
Psic o psi, ¿no? Porque pueden ser psicoanalíticos. Hombre, en general, el de Laplace y Pontalí es psicoanalítico, pero bueno, también hay cosas que tienen que ver con la psicología y la psiquiatría. Hoy habíamos prometido que veríamos qué significa hablar para el psicoanálisis. Parece muy obvio, pero ya verán que no lo es tanto. Hablar supone la elevación de la voz ante el cuerpo de un otro en un espacio suficientemente restringido como para que él nos oiga y, esto es lo preferible, pueda respondernos. Y tiene gracia el paréntesis de que esto es lo preferible porque ya sabemos que hay psicoanalistas que a veces no abren la boca.
Claro.
En consecuencia, la palabra implica un agujero de silencio en el cual cada locutor espera en vano el vocablo justo que correspondería a su deseo. En el campo específico de la palabra, tiempo, trabajo y traducción constituyen el modo de producción del acto analítico que se basa en las leyes del lenguaje como estructuras fundamentales y en el discurso como proceso contemporáneo de la sesión.
La palabra, con su doble posibilidad de narrar, recordar y enunciar, producir efectos de sentido, marcará para Freud el descubrimiento del psicoanálisis. En cuanto a la posición del analista, que escucha, consistiría en hacer advenir un saber no sabido del sujeto. En el caso de Emmy von N., abrió la vía de la función de la palabra en psicoanálisis, ¿no? Según cuenta Freud en Estudios sobre la histeria. Esto es una anécdota muy buena, ¿no? Ella me dijo entonces, con tono muy brusco, que no era necesario que le preguntara siempre de dónde provenía esto o aquello, sino que la dejara contar lo que ella tenía que decir, ¿no? Es la primera paciente que hizo callar a Freud y dijo, pero déjeme hablar.
Claro.
¿No? Y ahí él se dio cuenta que quizás era más importante lo que el paciente tenía que contar que lo que el médico le tenía que decir.
Claro, que no se trataba de indagar algo, sino de que en el propio discurso del paciente iba a surgir algo que lo pusiera en la pista de su padecer, ¿no? Si los seres utilizaran constantemente el término justo, no habría palabra, solo habría lengua, impresa en los diccionarios, en depósito. De hecho, hablar supone un detrás de palabras disponibles y comunes a los seres hablantes, la lengua, en el que la palabra reposa y se funda.
Así que no serviría esto de... viene el paciente, te cuenta algo, y dice, dije esto, ay, me he equivocado, ¿no? Quería decir esto otro, o se podía decir de otra manera, no, la palabra aquí está, ¿no? Es decir...
un detrás de palabras disponibles.
Y además una selección, ¿no? Aparecía por aquí, ¿no? De todas las palabras disponibles que yo tengo en mi memoria, elijo esa.
Claro.
¿No? Y esa elección también está sobredeterminada.
Seguro. Y eso que digo me compromete siempre. Por lo tanto, el no quería decir esto, quería decir lo otro, bueno, sí, pero ya lo ha dicho, ¿no? Hágase cargo. Ahora bien, esta lengua es la que necesariamente hemos oído. Proviene del otro. Y a cada sujeto le corresponde tomar en ella apoyo y lugar, a fin de conjugar su propio ser y su propio cuerpo. Hablar constituye un acto singular en un tiempo dado, en el que la palabra se despliega hasta detenerse. Ella supone la captación del otro y espera encontrar en él un retorno que completaría su falta en ser.
Y en el manejo del lenguaje se desarrolla el acto analítico del que surge un sujeto cuyo, como decía Lacan, cuyo inconsciente está estructurado como un lenguaje.
Que es toda una frase y una definición de lo que es el inconsciente. Son las 12 menos 18 minutos. Seguimos en directo en Hablamos. Este es el primer programa monográfico sobre psicoanálisis en la radio catalana y española. Saben que están abiertas las vías de comunicación. El teléfono 93-468-5555. La página del programa Hablamos en Facebook. Y desde hoy una nueva dirección de email, que es hablamos@rkbfm.com. hablamos@rkbfm.com. Después de unos cuantos días sin email, pues ya tenemos uno nuevo y alguna cosa ha llegado, aunque hoy bastante pocas, porque, bueno, por razones obvias, porque lo hemos estrenado hoy. Vamos a escuchar otro consejo publicitario y volvemos a abrir el consultorio.
Depresión, ansiedad, insomnio, problemas de pareja, dificultades laborales, son algunas de las afecciones psíquicas que se pueden presentar a lo largo de la vida. El tratamiento psicoanalítico ofrece un espacio donde elaborar y transformar aquello que impide o dificulta el crecimiento. Gabinete de Psicoterapia. Situado en el corazón de Barcelona, el Gabinete de Psicoterapia pone a su disposición tratamiento psicoanalítico individual para grupos, parejas y familias, además de atención psicopedagógica dirigida a padres, profesores y centros educativos. Gabinete de Psicoterapia. Solicite una entrevista informativa gratuita llamando al 93 454 73 90, 93 454 73 90 o por email info@psicoterapiabcn.com.
Las 12 menos cuarto casi, y esto es Hablamos. Recordamos el teléfono 93-468-5555 y el email hablamos@rkbfm.com. Tenemos precisamente un email de Jorge, que nos escribe desde Madrid. Un saludo a los oyentes de Madrid, que pregunta, ¿por qué el psicoanálisis no está cubierto por la Seguridad Social? Un saludo y felicidades por el programa.
Bueno, es una pregunta que había, me parece que apareció en uno de los primeros programas.
Ya salió, no sé si el primero. Yo creo que en el primero, sí. Donde decíamos precisamente qué es el psicoanálisis, yo creo, sí, que hubo un oyente que preguntó por email.
Sí, y que apuntábamos varias cosas, ¿no? Una es que, por un lado, hay dispositivos de la Seguridad Social que sí que trabajan con psicoanálisis, pero sí que es verdad que es un psicoanálisis diluido en lo público, ¿no? En el sentido que las visitas, como decía antes Laura Kait, se dan a veces no con la frecuencia deseada, ¿no? Con lo cual el efecto es prácticamente nulo. Y luego otra cuestión que se me ocurre ahora, una pregunta que también podía haber llegado, que es, ¿el psicoanálisis entra por mutua o por qué no entra por la mutua? ¿no? Y de hecho es curioso que muchas mutuas ofrecen servicios de asistencia psicológica, ¿no? Pero sí que el límite que ponen a veces incluyen 10 sesiones, 15 sesiones. Entonces, en la inmensa mayoría de casos, lo que se ve es que con 15 sesiones estaríamos hablando aproximadamente, si es una sesión por semana, son 3 meses. Hay muy pocos casos que mejoren, es decir, a no ser que se venga con una duda muy puntual. Entonces, por mutua, por ejemplo, es una vía de entrada, y sí que es verdad que ahí hay un trabajo que hacer con el paciente, ¿no? De si está dispuesto a poder pagar una terapia, entre otras cosas, porque cuánto y cómo paga, eso forma parte del tratamiento.
Sí, también lo que hay que decir es que, claro, la sanidad pública está basada en unos criterios netamente económicos. Por lo tanto, para saber cuánto va a costar un tratamiento, hay que tener establecido la duración, que era lo que ahora señalabas, ¿no? Una terapia como la psicoanalítica, donde no se puede establecer un fin, una duración máxima, plantea ese inconveniente, que no se puede medir en términos de cuánto me va a costar, ¿no? Bueno, imagínense que si no se lo puede plantear ni siquiera la sanidad pública, ¿qué puede pasar con las mutuas, ¿no? Que tampoco incluyen la terapia psicoanalítica. Algunas mutuas, desde hace un tiempo relativamente corto, empiezan a incluir tratamiento psicológico, pero entonces, claro, estamos hablando de un campo muy diferente, ¿no?
Sí, y ahí se pueden encontrar de todo, ¿no? Se pueden encontrar con psicólogos que trabajen con orientación psicoanalítica y psicólogos que trabajen con orientación conductista, humanista o de otras, o de otro tipo de intervención, ¿no? Entonces, ahí a mí me parece que sí que se hace necesario un trabajo con el paciente, ¿no? Porque además, y hoy yo creo que viene al caso, ¿no? En el tema de hoy, y es que hay algunos pacientes que llegan por mutua y que perfectamente podrían pagar un tratamiento privado, pero dicen que no. Que ellos, si no entran por la mutua, no lo hacen. Entonces, claro, lo que está dispuesto a pagar una persona por encontrarse bien también es muy significativo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es una medida de trabajo.
Claro.
¿No? Es decir, yo me quiero curar, pero sin pagar un duro. Uh-huh. ¿No? O yo me quiero curar con con 60 euros que pago mensuales a la mutua,
sí,
y ya está. Y como ya pago eso, pues entonces, bueno, a lo mejor eso me sirve para el dentista, para el podólogo, uh-huh, pero para mi cabeza, para mi aparato anímico, no sé si me sirve. Es decir, si yo no estoy dispuesto a poner nada de mi parte, ahí no. Por ejemplo, Lacan decía que siempre el paciente debería que pagar justo donde duele, ¿no? Uh-huh. Un poco la línea de lo que decía antes Laura Kite, ¿no? Que una persona que gana 800 euros, está bien, tiene que pagar en función de eso, ¿no? De eso que le duele un poquito. Y una persona que gane 3.000 euros, ¿no? O 4.000, obviamente no va a ser lo mismo para él pagar, o en un caso pagar 50 euros y en el otro caso pagar lo mismo, 50, ¿no?
Claro.
No va a ser lo mismo.
Hay un libro estupendo para entender cómo jugaba Lacan con esta cuestión del dinero, porque era muy consciente de la significación que tiene el dinero en el tratamiento psicoanalítico, que se llama Una temporada con Lacan, un libro que escribió un escritor francés que se llama Pierre Rey, uh-huh, que era un señor que se dedicaba a hacer crónica de la alta sociedad francesa, para un medio bastante prestigioso, y por lo tanto era un señor que se ganaba bien la vida y que, por ganarse muy bien la vida, cayó en una ludopatía. Se gastaba enormidades de dinero en el casino. Entonces, para intentar poner freno a esa inclinación, fue a ver a Lacan. Alguien le aconsejó que fuera a ver a Lacan para iniciar análisis. Entonces le dijo, mire, yo vengo porque me lo invento, 3.000 francos al mes y me juego 2.000 en el casino y me estoy arruinando. Entonces Lacan dijo, vale, pues muy bien, va a empezar el análisis conmigo y le voy a cobrar 2.500 francos. Y entonces el otro dijo, pero si yo me gasto 2.000 en el casino y vengo aquí para precisamente ponerle fin a esto porque es una sangría de dinero, bueno, Lacan entendió que si no le cobraba por encima de lo que él se estaba dejando en ese síntoma, que era la ludopatía, uh-huh, no se iba a curar ni a la de tres.
Claro, que es un síntoma también, como decía Kite, ¿no? Que es un síntoma que aparece en el tratamiento, ¿no? Toda la cuestión con el dinero, ¿no? O por qué la persona no puede ganar más. De hecho, esto me parece que da como para un programa entero que quizá quizás dediquemos más adelante.
Lo haremos. Ahora mismo tenemos una llamada que será la última de hoy y luego cerraremos el consultorio. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Con quién hablamos?
Con Eva.
Hola, Eva, ¿qué tal?
Muy bien.
Adelante.
Mira, querías... bueno, no es una pregunta, sino simplemente... Bueno, si podías comentar un poco las ventajas que hay en la terapia analítica sobre del uso del diván, las diferencias que hay en utilizar el diván, un sillón o estar en la silla frente al analista.
O sea, diván o cara a cara, ¿no?
Exacto.
Muy bien, muchas gracias.
Vale, de nada.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
Sí, el diván, hay mucha gente... el otro día, de hecho, me lo decía un paciente, ¿no? Después de una serie de entrevistas, bueno, íbamos a empezar con el tratamiento propiamente dicho, y entonces le dije que a partir de la siguiente sesión, pues que iba a pasar al diván. Y se empezó a reír, ¿no? Y me dijo, yo pensaba que esto era como una decoración. Dice, porque como salen todas las películas, ¿no? Claro. Pensaba que era un atrezzo, ¿no?
Era como un cuadro de la
Exacto.
consulta.
Bueno, es verdad que el diván ha pasado a convertirse en un cliché del psicoanálisis, ¿no? Es otro de los tantos tópicos que se manejan. Pero también es cierto que es una herramienta y como herramienta funciona. ¿Por qué? Bueno, porque pone en juego eso a lo que hacíamos antes referencia, ¿no? En cuanto a la presencia y la no presencia del analista, ¿no? Durante la sesión. Es decir, el analista está, pero está fuera del alcance de la vista del paciente, con lo cual... Ese discurso del paciente sabe que va dirigido a un otro, pero es un otro que está fuera de su campo visual, abre todo un imaginario y una capacidad asociativa que de otra forma muchos pacientes no tienen. Uh-huh. Esto no significa que no se pueda hacer psicoanálisis cara a cara, que también es viable, ¿no? Pero digamos que el diván permite otra forma de articulación del discurso.
Claro, abre otra vía, ¿no? Y luego recuerdo también del libro que ya recomendamos, de hecho recomendó Salvador, de Manuel Valdiz, ¿no? Uh-huh. De psicoanálisis y psicoterapias, sí. Que él plantea una cosa muy interesante, que es que el diván se parece a una cama, ¿no? Y en la cama resulta que nacemos, morimos y follamos.
Y nos reproducimos.
Claro, y sí. Que es muchas veces lo que, ¿no? Ineludiblemente viene a hablar una persona en análisis, que es de dónde viene, ¿no? De mi familia, de lo que me pasa, qué pasa con la muerte.
Con la sexualidad.
Y qué pasa con la sexualidad.
Uh-huh. Hasta aquí el consultorio de hoy. Ahora vamos a abrir otro documento, en este caso la agenda. Agenda para esta semana de actividades psicoanalíticas. Grupo de investigación de psicoanálisis y pedagogía. La errancia y los adolescentes. Avatares del vínculo educativo. Dicen Serge Coté y François Sauvagnat que se propusieron para este curso... No, perdón, es un curso que está basado en los trabajos de Serge Coté y François Sauvagnat. Es mañana, 14 de mayo... a las 7:30 en el Instituto del Campo Freudiano, sección clínica de Barcelona. Está en Vía Layetana, número 64, segunda. Para más información pueden llamar al 93-412-1489 o escribir un email a secretaria@scb-icf.net.
Malos por naturaleza. Violencia, ley y agresividad. Dentro del ciclo de encuentros psicoanálisis de lo cotidiano del Espacio Psicoanalítico de Barcelona, mañana mismo, mañana viernes a las 8:30, María del Mar Martín, que es psicoanalista, da esta conferencia en el Espacio Psicoanalítico de Barcelona. Pueden encontrar más información llamando al teléfono 93 454 89 78 o en internet en www.epbcn.com. De la Escola de Clínica Psicoanalítica en Nens y Adolescents tenemos el seminario de Trastorno Déficit por Atención, Hiperactividad e Impulsividad. Este sábado 15 a las 10:30 en la Ronda General Mitre 203, primero segunda de Barcelona, con la ponencia de María Elena San Martino. Para más información pueden llamar al 93 434 0383.
Red Umbral, de quien hablábamos antes, con Laura Kait. Es un seminario clínico que se titula El psicoanálisis y sus psicoanalistas. Este lunes a las 7:30 de la tarde. Es un seminario que se viene celebrando cada mes, el tercer lunes de cada mes, y abarcará hasta el mes de junio. Esto se celebra en el Pati Llimona, que está en la calle Regumí 3 de Barcelona. Para más información pueden llamar al teléfono 685-500-556 o al 93-417-7992.
Y vamos con un curso de introducción al psicoanálisis, entre paréntesis Freud y Lacan, de apertura. Este miércoles 19 de mayo a las 7:15, en Apertura, que está en la calle Mallorca 306, séptimo tercera de Barcelona, donde van por el tema Más allá del principio del placer, a cargo de Elvira Garrido. Para más información pueden llamar al 93-209-8039.
Y terminamos la agenda con las actividades fuera de Barcelona. Es una charla-coloquio que se titula La relación de pareja, seguir juntos, bien, mal o separarse, a cargo de la psicoanalista Anabel López y de la psicóloga y psicoterapeuta Olga Palomino. Será mañana, viernes, a las 8 en la calle Murillo 9, local 11 de Sardañola del Vallès. Es una actividad gratuita y para inscribirse hace falta llamar al 93-580-8324. Ahora escuchamos el último consejo publicitario de hoy y nos vamos.
Els joves i les seves famílies estan exposats a problemàtiques que els sumeixen en situacions de crisi. La Fundació LETE ofereix atenció ambulatòria, domiciliària, residencial intensiva i temporal i acompanyament terapèutic per ajudar-los. La Fundació LETE s'especialitza en el tractament i la prevenció de les crisis i dels trastorns en la personalitat dels joves i joves adults i en la seva inserció laboral i social. La Fundació LETE disposa d'instal·lacions a Barcelona i a Girona. Per a més informació, truqui al 93 453 65 10 o al 972 215 097 o escrigui un e-mail a barcelona@fundaciolete.org o a girona@fundaciolete.org.
Queda poquito más de un minuto, por lo tanto tenemos que darnos prisa como casi siempre. La próxima semana, Emilio González será el invitado a quien entrevistaremos, es codirector del Espacio Psicoanalítico de Barcelona y con él vamos a abordar, entre otras cosas, el tema que va a vertebrar el programa, que será psicoanálisis de todos los días.
Hoy para todos, la semana que viene de todos los días.
Sí, la palabra todos, ahí tendremos
estamos
que
como muy inclusivos.
Tendremos,
¿no?,
que ver si qué significa en este programa. Vamos a recordar, para terminar, los teléfonos y las direcciones de correo de las consultas de Daniel Cañero y la mía.
Pueden localizar a Fabián Ortiz en el 93-268-2975 o escribiendo un email a secretaria@fabianortiz.es.
Y para contactar con Daniel Cañero pueden llamar al 93-338-6120 o escribir un email a secretaria@lhpsicoanálisis.com. Recuerden que seguramente mañana estarán colgados en la página del programa en Facebook la foto de la portada del libro que recomendó Salvador Furasté y seguramente el audio del programa de hoy para los que quieran recuperarlo, guardarlo, reescucharlo, etcétera, etcétera. Daniel, hasta la semana que viene.
Buenas noches y hasta la semana que viene.
Y a todos ustedes también.
Catalunya Informació.
És mitjanit.